Corría el año 1983 y Rick y su banda tenían el mundo a sus pies. Su último disco, Pyromania, había convertido a Def Leppard en un grupo superventas y Richard John Cyril Allen tocaba su batería en estadios de todo el mundo. El 13 de diciembre de 1984, el Corvette de Rick se salió de un camino cerca de Sheffield, en Inglaterra, saltó sobre un muro de piedra y cayó sobre un campo cercano, provocando que Allen saliera despedido del vehículo y perdiera su brazo izquierdo. Puede parecer que tocar la batería sin un brazo es misión imposible. Sin embargo, gracias a su empeño y a reconfigurar su batería y aprender a tocarla de nuevo con los miembros que le quedaban, Rick rompió barreras y sirvió de ejemplo. Seis discos posteriores y multitud de conciertos de Def Leppard así lo atesoran. Son las 8:20 del 21 de marzo de 2013. Ya están todos los instrumentos afinados, así que es el momento de que comience la huella.
Porque la música no es solo un negocio. La huella. Con Guille Tejeiro.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo programa de La Huella. La semana pasada nos quitamos de golpe los nervios del estreno y pasamos un rato estupendo en la compañía de José de Castro, ese gran guitarrista de aquí de Leganés, y de Alberto Jiménez, presidente de la Asociación de Músicos de esta ciudad. Pero en el capítulo 2 no vamos a ser menos y pretendemos ofreceros una hora de información, diversión y sobre todo de buena música. Nuestro invitado de hoy viene cargado de buenas historias y de buenas canciones. Además viene acompañado de su inseparable guitarra, como los músicos de toda la vida. Se trata de Fran Rojas y enseguida conoceréis un poquito más de él. Pero alguien a quien conocéis de sobra, porque siempre lo da todo y no se corta un pelo, tampoco se corta el pelo, todo hay que decirlo, es nuestro profesor y director de orquesta, don Víctor Nieva. Buenas tardes, Víctor.
¿Qué tal? Pero me he cortado el pelo, ¿eh?
Ya, me has fastidiado la entradilla porque yo te tenía que nunca te cortas el pelo.
Lo he hecho a puesta.
Precisamente te has dado un buen pelado.
Sí.
Pero bueno, aún así tienes ahí una montada que habría que verte. Luego bueno, te sacamos una foto y que opinen nuestros oyentes.
Me parece correcto.
¿Qué tal?
Bien, bien, todo bien.
Ya nervioso, ya nada, ¿no?
Bueno,
ya
si no pasó. Me la juega ninguno de mis aparatos,
hoy
yo creo que todo bien.
Hemos estado toda la semana arreglando, tenemos que pedir disculpas porque la semana pasada, pues al ser el estreno tuvimos problemas técnicos, hubo un momento en el que se nos cortó la emisión y nos quedamos ahí sin poder terminar el programa, pero eso pasa en las mejores familias y en los primeros programas y eso ya nunca más volverá a pasar.
Todavía.
Y en los primeros programas más. Así que bueno, hoy venimos a tope, con las pilas cargadas y con muchas ganas de seguir haciendo esta labor que nos parece importante, que es enseñar la música, la buena música que hay aquí en nuestra ciudad de Leganés. Estamos conectados a vosotros de todas las maneras que sabemos, sobre todo a través de Facebook, donde podéis encontrarnos en www.facebook.com/lahuellaeco. En Twitter estamos en @lahuellaeco. Y en nuestra dirección de correo electrónico, lahuellaecoleganes@gmail.com. Si queréis venir al programa, si queréis que pinchemos vuestras canciones, si queréis que recomendemos algún grupo que os gusta, o si simplemente queréis venir a hablar de música, no dudéis en escribirnos. Esto es La Huella, y si estás ahí, al otro lado de las ondas, es porque sabes que la música no es solo un negocio.
La música de tú a tú. La Huella. En Eco Leganés.
Pues muchas cosas pasan en el mundo de la música durante una semana, infinidad, muchas cosas aquí en Leganés también que ahora os contaremos. Pero bueno, el señor Víctor Nieva empieza contándonos las cosas que han pasado pues al otro lado de la frontera.
Muy bien, hoy empezamos con muertes.
Como
igual que empezamos la semana pasada, hablamos de muertes.
La tradición ya, ¿no?
Sí, un poco oscura, pero bueno.
Pues fíjate que fue... A la gente le gustó, no sé, la morbidez.
La gente
que
es un poco macabra, también te lo
le
digo.
Le gustó, ¿eh?, que empezáramos hablando de dos muertes.
Bueno, mucho
no
macabrismo.
Sé por qué, pero... ¿Qué me cuentas, Víctor?
Bueno, pues que hoy mismo se cumplen 22 años del fallecimiento del inventor y luthier americano Clarence Leonidas Fender. Leo Fender, para los amigos. Fundador de la compañía Fender Musical Instruments Corporation, es una de las personas más importantes de la historia del rock y de la música en general. Quizá no tanto por su aportación musical, sino más bien, digamos, por su trabajo artesanal. Cuantísimos grandes artistas hemos visto colgarse o enchufarse algunos de los aparatos que diseñó Leo Fender. ¿Qué sería de Springsteen sin su insuperable Squire? Que sí, es una Squire, no es una Telecaster, como muchos creen. ¿O qué sería de Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Mark Knopfler y otros muchos otros sin sus Strato? En fin, este hombre es una leyenda y bueno, pues desde aquí le mandamos nuestro más sincero agradecimiento por todo su trabajo. Así que allá donde estés, descansa en paz, Leo Fender.
Eso es, porque nos ha hecho muy felices este señor, tanto él como Les Paul, que además fue también su aniversario, creo, hace poco. Nos han dado momentos muy, muy, muy ricos a lo largo de la historia de la música. Y otra leyenda que por suerte sigue viva es Sir Paul McCartney, que prepara nueva gira, ¿no?
Efectivamente, el artista de Liverpool se va a embarcar en un tour mundial este año, aunque de momento se los han confirmado un par de fechas. La gira Out There visitará el Estadio Nacional de Varsovia el 22 de junio y el Estadio Hapoel en Viena el 27 del mismo mes, aunque se prolongará durante todo el año y pasará por muchos rincones del mundo en los que el ex Beatle aún no ha podido tocar.
De España no sabemos nada aún,
¿no? De España no sabemos nada y yo mira que lo dudo.
Esperemos que se dé un paseíto por aquí y podamos verlo porque, madre mía,
vaya
dinosaurio.
Pues sí, bueno, esta gira servirá de apoyo al lanzamiento del próximo disco de McCartney, que espera tener listos en los próximos meses, según cuenta la web, y en el que está trabajando con artistas como Mark Ronson, Ethan James, Paul Epworth y Giles Martin, hijo de su productor en la época Beatle, el famoso y célebre George Martin.
Hombre, vamos, que este señor no es tonto, porque
no,
se rodea aparte de que es buenísimo, se rodea también de gente muy, muy importante. Tenemos novedades en un festival de referencia de los veranos aquí en España, que es el BBK Live.
Efectivamente, el festival que tendrá lugar en la ciudad de Bilbao desvela con 16 nuevas confirmaciones casi tres cuartas partes del cartel de su octava edición. Asimismo, se anuncia ya la distribución por días del cartel y salen a la venta las entradas de día. Dentro de esta nueva tanda de confirmaciones encontramos nombres como Mark Lanegan Band, The Klaxons, Billy Talent, Larry Carr Jr. Y todos estos y muchos más se suman a los ya confirmados de Depeche Mode, The Editors, Kings of Leon, Green Day, Fatboy Slim, The Hives, entre otros. Y si alguien quiere más información, bueno, pues os podéis meter en la web del festival, que es Bilbao.
¿De precios cómo andamos?
De precios, la verdad es que no estoy atento. Pero
200 eurores o por ahí, ¿no?
Imagino que estará de los 70, 80.
Sí, creo que... no, yo creo que este es más caro, pero bueno.
Nah, no sé. Bueno, pues si quiera más información, os podéis meter en bilbaobbklive.com.
Y un grande de la música aquí en España, Kike González, comienza su gira enseguida.
Pues sí, este viernes 22, Kike González comenzará en Santiago de Compostela la gira de presentación de Delantera Mítica, su último trabajo de estudio. La Sala Capitol de la ciudad gallega, con todas las localidades vendidas desde hace semanas, acogerá a partir de las 10 de la noche la que será la primera actuación del nuevo tour del artista madrileño. El sábado 23, Valladolid se convertirá en la segunda parada de la gira, con una actuación en el Laboratorio de las Artes, concierto por el que tampoco quedan ya entradas a la venta. La gran expectación por parte del público ante la gira de presentación del nuevo disco de Kike González, del que, recordemos, se colocó en el número uno de las listas de ventas en su primera semana en el mercado, ha llevado a sumar un nuevo sold out al tour.
¿Sold out qué significa? Que
para... Entradas agotadas.
Ah, vale.
No queda nada.
Nada, yo pensaba ir, pero...
pero todavía queda más.
A ver si nos consiguen unas entradas ahora que estamos en la radio, ¿no?
Bien a Madrid, te lo cuento. Y cuando quedando poco menos de dos meses para las actuaciones del músico en Madrid... Ya se han agotado las entradas para el concierto del 11 de mayo en La Riviera, por lo que tan solo es posible comprar entradas ya para la actuación del viernes 10 en la capital. Así que el que quiera ver a Kike González, yo creo que debería darse prisa ya.
Venga, pues salimos de aquí y vamos a por las entradas del señor Enrique González. Bueno, y vamos a tener que ir preparando la chupa de cuero y los flequillos, cortándonos los flequillos, porque va a haber película de los Ramones.
Pues sí, Linda Ramone, la vida de Joey Ramone, ha confirmado que se está ultimando la producción de la película de Los Ramones. Según dice, he escuchado ofertas para hacer una película de Los Ramones. Aún no se sabe el argumento. Los rumores apuntan a que podría centrarse en el ascenso a la cumbre del punk rock de la banda. ¿Sobre quién haría de Joey? Pues Linda decía que, por supuesto, que a todo el mundo le gustaría que fuera Johnny Depp quien le diera vida a Joey Ramone, ¿eh? Porque le pega todo, súper amable conmigo, de hecho hasta hizo su banda basada en Los Ramones, pero a su vez no me encaja ya que puede ser algo más mayor de lo que era Joey en esta época. Tendría que ser alguien que esté en sus veintitantos. Bueno, esperemos que todos los flecos queden resueltos pronto y podamos ver la película cuanto antes.
Pues yo no sé, ¿a ti quién te parece que podría hacer de Joey? Así
lo he estado pensando y no se me ocurre absolutamente nadie. Ni de Fran Rojas, que podría ser Don Miguel Osa, yo creo que sí. Yo creo con el pelo largo, unos pitillos...
No, mira, un actor muy en boga ahora mismo es, puede ser Joseph Gordon-Levitt, que es así morenito, tiene cara así...
Sí, pero tú le ves haciendo de estrella del punk rock.
Ese es un actor que le eche lo que le eche, va a hacerlo bien. Así que bueno, ya veremos a ver que a quién se le ocurre, porque a lo mejor nos cogen al típico guaperas tipo el lobo hombre este de Crepúsculo. Oye, sería...
Ay, no, por Dios. Yo espero que ni eso, ni ningún Disney, ni nada de esto, por favor.
Sería una mala noticia. Bueno, tenemos ya un poco la situación hecha, así que ahora vamos a proponeros lo que podéis hacer este fin de semana.
Estás escuchando La Huella con Guille Tejeiro.
Con ganas, no perder. Y empezamos con uno de los platos fuertes de esta semana, además de un evento que no se va a volver a repetir, ya que los Nadia, a los que estáis escuchando su tema hoy, realizan un concierto especial de despedida a su guitarrista Alfon, que se va a abandonar la formación para embarcarse en nuevos proyectos. Esto va a ser mañana a las 10 de la noche en la sala Haddock de Alcorcón, en la calle Japón número 1. Van a ofrecer un concierto totalmente gratuito para darle la despedida que se merece a Alfon, que ha estado 2 años con ellos. Ha sido su guitarrista en la grabación de su segundo disco, Las noches que pierdo el camino. Así que la noche promete muchas emociones y, sobre todo, muy buen rock and roll. En la misma sala, la Haddock, en Alcorcón, el sábado por la noche actúa otra banda de aquí, de Leganés. En este caso van a ser los Synchronical, que se trasladan hasta la ciudad vecina para ofrecernos su potente metal, acompañados de otra banda que se llama Nightlight. Así que otro gran plan para el sábado, y si hacéis doblete en la sala Haddock, pues la gente de Alcorcón os lo agradecerá mucho. Además, el sábado también os ofrecemos otro conciertazo, en este caso aquí en Leganés, en la Sala Twister, que es una de las salas referencias de conciertos de aquí, de nuestra ciudad, en la calle Alcarria 52, muy cerquita del metro de Julián Besteiro. En este caso es Comida para Peces, una banda de aquí que hacen rock urbano así comprometido, que nos van a presentar a su nuevo guitarrista. Supongo que será un crack como los otros integrantes de la formación. Y bueno, pues si esperáis eso, rock urbano y buen rollo, van a estar acompañados por otra banda que se llama Teto.
Oye, yo digo, el viernes Nadie despide a Alfon, el último concierto de Alfon en Alcorcón. Y el sábado Comida para Peces presenta un nuevo guitarrista.
Suena raro.
Bueno, yo tendré que hablar con Alfon, no sé.
Habrá que ir a los dos conciertos a ver si es el mismo.
Sí, yo creo que Alfon nos está jugando de algún modo.
Y bueno, ya sabéis que la semana que viene comienza la Semana Santa. Nosotros el jueves que viene pues estaremos descansando, no porque nosotros queramos, porque ya hemos cogido carrerilla y ya nos estaríamos aquí hasta el fin de los tiempos. Pero bueno, haremos un paroncito y también pues la cosa un poco se para en cuanto a conciertos en el circuito musical. Pero bueno, os vamos a proponer una cosa muy, muy bonita y que puede estar bien. que es que el día 31 de marzo, que es domingo, por la tarde, nada, tempranito, creo que es a las 7, nos vamos a ir todos, yo por lo menos, a un lugar mítico del panorama musical de Madrid, que es la Sala Clamores, donde han pasado multitud de leyendas, sobre todo del jazz, de un ámbito así más...
Yo estuve allí.
Vale, ya me has descolocado los planes. No, otra leyenda de aquí, Víctor Nieva, ha tocado en la Sala Clamores, ha tenido el honor, porque es, realmente te tienes que sentir privilegiado, ¿no? De
no,
haber
no,
tocado.
Sin duda, gran sala.
Pues allí, hasta allí se va a trasladar a la Sala Clamores uno de los orgullos de nuestra ciudad, que es además reconocido en todas partes, que es la Leganés Big Band. Que yo no sé si, Nieva, tú sí los has visto, pero es un espectáculo verlos.
Sí, la verdad. Yo no he podido verlos en persona, pero todo el mundo que los ha ido a ver me han hablado maravillas de ellos. Y conozco a alguno de sus miembros en otras formaciones que tienen. Y sí, es verdad que son grandísimos músicos. Entonces,
se han juntado un multitud de grandes músicos de aquí, porque no sé si serán 15 o más músicos. Yo conozco a Emilio Orejuelo, que es el guitarrista y es un auténtico crack. Y bueno, pues van a estar allí el día 31 de marzo en la Sala Clamores. Va a ser a las 7, como ya he dicho. El precio de la entrada son 8 euros, que yo creo que es bastante asequible para el espectáculo que podemos ver. Y 4 es la entrada que les va a costar a los estudiantes. Así que, ya sabéis, un plan para Semana Santa, la gente que no se vaya de viaje, pues tendrá ahí una alternativa muy, muy, muy rica. Una experiencia inolvidable, pisando acelerado. No hay nadie que nos pare. Hoy es el día y este es el momento. Pues ya tenemos los planes para este fin de semana y para el siguiente, así que es el momento de abrir las puertas a nuestro gran invitado, Fran Rojas.
Descubre el lado más cercano de la música. En La Huella. Con Guille Tejero.
A veces se nos olvida que la música no es más que otra manera de contar una historia o de mostrar un sentimiento. A lo mejor somos nosotros mismos los que a veces, llevados un poco por la corriente, obviamos el mensaje y nos quedamos con el envoltorio, con lo bonito, con lo efectivo. Pero hay un colectivo de artistas, quizás yo creo que hechos de una pasta especial, entre los que se incluye nuestro invitado, que no necesita más que una guitarra, no necesita más que su voz para hacernos llegar su mensaje de una manera clara y sincera. Puedes volar a nunca jamás, mi niño perdido. Fran Rojas, músico y compositor, muy buenas tardes y bienvenido a La Huella. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, estupendo. Encantado de estar aquí.
Yo, desde que planeé el programa, sí. Llevamos dos programas, como sabes, ya tenía en mente tenerte aquí a mi lado.
Joder, qué bien.
Sí, no sé, era una ilusión que tenía hablar contigo porque eres una persona que puede ofrecernos un espectáculo aquí ahora mismo, lo van a comprobar nuestros oyentes y esperamos pasar un buen rato contigo. Fran, ¿se te puede colgar la etiqueta de cantautor o eso te queda un poco corto porque vas más allá?
Yo qué sé, es que lo de cantautor, creo que la mayoría de los cantautores al final admitimos, ¿no?, que nos llaman cantautores, pero a mí no sé, no me considero cantautor como cantautor, me considero más como artista, se sube al escenario a hacer sus canciones, pero no como cantautor, porque muchas veces dices cantautor y ves a mucha gente ve al típico cantante con la guitarra cantando sus canciones de pena o sus cosas, y la gente que me viene a ver a los conciertos saben que lo que vamos es a pasarnos un rato divertido y a reírnos muchísimo.
Sí, porque se comenta, yo he podido comprobarlo, que uno de tus marcas es el humor que transmites, ¿no?
Sí.
Con tus canciones y en los conciertos.
Sí.
Y luego, ¿cómo consigues? Porque evidentemente cantas tus penas como todos los músicos. ¿Cómo consigues jugar un poco con esas dos cosas? ¿Te cuesta mucho?
No. La verdad es que, no sé, canto... Hombre, la verdad es que, claro, cantas en... Porque esto es como cuando tienes algo que decir, porque cuando estás contento y estás feliz, te dedicas a saltar y a reírte y no piensas en otra cosa, nada más que disfrutar ese momento. Pero cuando pasas por algún momento malo o algún momento que te llega al corazón, es cuando realmente te sientas a escribir las canciones. Y luego, pues es verdad que mi faceta en el escenario es... me subo y es como que... Pues intento que la gente se sienta cómoda, que sepa que en esto no va a ser una canción tras otra aburrido y hago partícipe a todo el mundo y nos reímos muchísimo.
Empezaste allá por el año 1999. Bastante tiempo ha pasado ya, aunque eres bastante joven también.
Sí, 22.
22, pues mira, el 99 ya...
Digo 22, espera, 27. 37, sí, 37. Joder.
De 22 a 37.
37, sí.
Pues fue con un grupo llamado Calle de Suite.
Sí.
Y desde entonces no has parado. Has probado mogollón de cosas, sí. diferentes formaciones y estilos. Así que eres un artista inquieto.
Sí, eso puede decirse. Sí, la verdad es que sí. Y empecé gracias a Luis Cano, al gran Luis Cano, que ahora está en Londres. Y nada, pues con él empecé con este proyecto y nada, yo hacíamos la letra entre los dos, él tocaba el teclado y bueno, hacíamos algún conciertito juntos.
Entre medias te ha dado tiempo hasta montar una sala de conciertos.
Sí, una sala de conciertos 10 meses.
¿Y qué tal funcionó?
Sinceramente, el primer mes que la abrí sin ser sala de conciertos funcionó muy bien. Porque la gente venía, tú le ponías su música comercial, la gente se tomaba sus copas, ligaba y se llenaba. Pero en el momento que decidí abrirla de jueves a domingo solamente con espectáculo, no solamente concierto, magia, monólogos, había de todo. Pues es verdad que la gente pues ve a alguien en el escenario, entra y es como que se corta y fue una pena, porque yo quería seguir con ello, pero claro.
¿Era aquí en Leganés?
En Alcorcón.
En Alcorcón. Se llama 600, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, pues la verdad es que había que intentarlo, por lo menos, ¿no? Tal y como está la cosa. Y es de valor. Además, ¿en qué año fue esto? Porque...
Pues esto fue hace 7, 8 años.
Fíjate, no estaba aún esta locura de crisis que tenemos. Y sí. Mira, imagínate ahora cómo estará la cosa. Hablábamos eso de que empezaste en el año 1999 hasta ahora, que sigues muy activo. ¿Qué diferencias hay entre un Fran Rojas en el 99 cuando empieza a tocar y un Fran Rojas ahora en el año 2013?
Pues las diferencias son que tengo canas y que he engordado 13 kilos desde que empecé. Porque realmente la música intento que las ganas y el corazón sea siempre el mismo. Desde que empiezas desde que empecé hasta ahora quiero y pretendo que sea siempre lo mismo. Hacer las cosas de corazón. Y bueno, es verdad que sí, lo que aprendes es un poquito a elegir un poco más lo que quieres hacer, cuándo lo quieres hacer, cómo lo quieres hacer y con quién lo quieres hacer. Antes todo valía, al principio, para mí por lo menos, y hoy eliges un poquito lo que quieres hacer y...
Escuchábamos antes tu tema Mi niño perdido, que era de estaba incluido en tu trabajo llamado Sonrisas, que lanzaste en el año 2006.
2007, pues. O ya no me acuerdo, sí, sí, por ahí.
Y luego escucharemos algún tema más de este trabajo. ¿Qué recuerdo tienes de este? ¿Era tu primer trabajo?
Sí, era mi primer disco de estudio, de grabación. Uh-huh. Grabado en estudio, sí. Luego tenía pues mis maquetas y mis cosas no metiéndome en un estudio con batería, con bajo, con guitarras, con teclados, con percusión. Y el recuerdo que tengo de eso es maravilloso. O sea, fue increíble poder hacer de mis canciones, elegir 10 canciones que quería hacer esto y que venga la gente y un día tengas una batería grabada, que la gente colabore contigo y para mí, vamos... Fue fenomenal.
Es como un hijo, al fin y al cabo, ¿no?
No, es como un hijo, sí.
Un disco, porque sí. Lo que es el día a día, los conciertos, como que lo tienes más presente y al final, a lo mejor es con lo que más disfrutas, con el día a día, los conciertos, con disfrutar de la gente. Pero yo creo que grabar un disco es como un objetivo que a lo mejor luego puede parecerte que se te queda corto, pero no sé, es un objetivo que...
Es una cosa que todo el que estamos empezamos a componer, a cantar y tal, siempre lo tenemos en mente. Algún día. Y bueno, luego cuando llega el momento, pues hay que disfrutarlo mucho. Y yo lo recuerdo. Es verdad que para mí me gusta más el escenario, el bolo en directo y tal, pero bueno, con el disco pues tiene sus canciones grabadas y un recuerdo bonito, claro.
Tuviste buena compañía, ¿no? En ese disco, lo produjiste tú, pero...
Y David Torrico.
David Torrico, del que luego hablaremos un poquillo. Aparte, sí. También colaboró contigo Luis Cano.
Luis Cano vino a puso los teclados.
Y tienes ahí un compendio, ¿no? De diversos estilos, ¿no? Te centraste en el...
Sí, no.
En el rollo cantautor, sino que...
No, sí, si escuchas el disco, ahí tienes una rumbita, tienes... canción pop, tienes rock, tienes una canción como la de Muy mal se nos tiene que dar, ¿no? Que es... Luego tienes también funky, o sea, tienes un poquito de todo.
O sea, que esto era un trabajo de muchos años que habías ido acumulando canciones, sí. Y hiciste una selección y al final pues te salió este Sonrisas.
Es.
Bueno, el año pasado también quedaste finalista de un certamen de cantautores llamado Rosas en el Mar. ¿Qué tal fue la experiencia de ir a la final? Ahí?
No, pues estupendo, porque además fue la final en la Sala del Sol y poder subirte a la Sala del Sol a tocar, aunque sea un tema, pues está guay. Y además, pues porque conoces gente y bueno, para mí fue una experiencia muy buena poder llegar a la final y compartir con toda la gente, con los 12 que llegamos a la final, pues el backstage, las risas, las emociones y las ganas de tocar.
¿Tú eres de estos que cuando llega una final dice voy a ir a por todas, voy a arrasar?
No,
o...
pero ni en una final ni en nada. O sea, no, vas a pasártelo bien, que yo creo que es la actitud buena, el decir voy a disfrutar y a pasármelo bien, da igual, al final el que gane, porque si no es como una competición y no te lo puedes o no te lo debes tomar como una competición. Una oportunidad, conoces gente y disfrutar de eso.
Claro que sí. ¿Y qué tuviste que pasar rondas previas? ¿O?
Sí, hicieron en el Yemayá, hicieron las semifinales y nada, luego cogieron a 12 de todos los semifinalistas que había para la final, fuimos 12 los finalistas y bueno, solamente las semifinales.
Ahora, Fran, te estás moviendo con una banda, ¿no? Acompañado con
sí.
De ellos. ¿Te has cansado ya de tocar solo?
No, lo que pasa es que creo que es como todo. Cuando haces algo siempre lo mismo, tienes que cambiar. Yo soy de la opinión de que no puedes hacer siempre lo mismo. Puedes hacer un bolo solo. Yo, por ejemplo, si tengo que ir a una sala y hacer un concierto, yo solo puedo hacer un concierto solo con guitarra. Puedo estar acompañado de Jorge Jiménez, de mi gran Jorge Jiménez, siempre acompañado al cajón, o puedo hacerlo con la banda... con David Torrico al bajo, con Jorge Jiménez a la batería, yo a la guitarra y voz, y puede venir Manuel Clavijo a tocar el violín y a poner segundas voces. O sea, que creo que el abanico está abierto para según dónde vayas a tocar.
Bueno, es que yo tengo que reconocer que la primera vez que vi a Fran Rojas en directo fue aquí en Leganés, en el Ayuntamiento, en los ya extintos Viernes con Ritmo. Y claro, aparte de Fran, de la impresión que produce él, de la grata impresión, es que estaba acompañado de estos señores que acaba de nombrar, ¿eh? De Manu Clavijo, un referente al violín y a todo, porque es un todoterreno.
Eso es.
David Torrico, que vamos a hablar de este señor, que es un genio, ¿no?
Es el maestro, es un genio, sí, sí.
Además te dio clase, ¿no?
Sí, tuve la suerte de que estuvo dándome clase de guitarra.
Oye, ¿y qué se siente al tener a tu profesor de guitarra tocando para ti?
Pues imagínate. Pero además David Torrico no es el profesor de guitarra. Fue el profesor de guitarra mío 3 meses, pero no es el profesor de guitarra. David Torrico es un amigo mío de hace muchos años, con el que he compartido con él muchas cosas, con el que cuando le conocí, y hoy por hoy sigue siendo la persona que me pongo cuando viene el coche, la persona que escucho cuando estoy en casa, y puedo estar escuchándole y disfrutando sus canciones, y a las 2 horas puedo estar con él tomando una cerveza en un bar, y podemos hacer un concierto conjuntos, o puedo hacer yo un concierto y se viene a tocar el bajo conmigo. O sea, son muchas cosas.
Tu alma gemela, digamos.
Sí, bueno, hay una relación, pero solamente... ¿Esto lo va a escuchar mi mujer ahora? No, no.
Si eso, se lo has dicho, es, sí, sí.
Sí, se lo he dicho, pero no pasa. No, pero es, sí, es una relación. Sí, pero solo sexo. O sea, no estamos enamorados.
Ah, vale. Sexo musical.
Sí, también, de vez en cuando, sí.
Os cantáis, ¿no? Una nota. Oye, Fran, hablábamos antes de que, bueno, te consideras cantautor. ¿El circuito de cantautores quizá es más cerrado que otros circuitos o...? ¿Cómo lo ves tú?
No, yo creo que no. Yo creo que el circuito de cantautores está abierto, igual que si tienes una banda de rock, tienes tus salas para cantar. No es un circuito cerrado, hay salas, hay bastantes salas para hacer tus bolos con tu guitarra y tú. Lo único que, claro, es como todo. Para poder tocar en esas salas o para poder llegar a esas salas tienes que currártelo mucho, tienes que te tiene que seguir gente, porque realmente las salas sí que te piden, tienes que traer esta gente para poder tocar aquí, pero salas hay.
Supongo que Madrid, y en concreto pues salas como Libertad 8, como Búho Real, uh-huh, son el Hollywood, ¿no?, de la música de autor.
Sí, claro, y mucha gente de fuera viene a Madrid y para ellos ver un concierto en el Libertad 8, que Libertad 8 digamos que es un poco referencia de cantautores, ¿no? Pues claro, es ahora mismo Libertad 8 es cualquier cantautor de España, pues sueña o quiere venir a tocar a Libertad 8 y hacer su bolo en el Libertad 8.
Quizá los cantautores son los que siguen manteniendo un poco el cariz bohemio que tiene o que debería tener la música. ¿Son los únicos que lo mantienen?
Hombre, yo creo que no, creo que habrá de todo. Pero es cierto que aunque tengas un grupo de rock, habrá una persona que haga la letra y la música, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, creo que escucho muchos grupos y muchos grupos son cantautores con banda, ¿no? Luego hay grupos que no son letras suyas, que las cogen, que tal. También son grupos, pero un grupo que tiene una persona que hace sus letras, que hace la música, al final esa banda es una banda de rock o es una banda de heavy, pero esa persona compone la música, compone la letra y esa persona es un cantautor con banda. En muchos casos, no siempre, pero en muchos casos es así.
¿A ti te ha costado mucho adaptar tus canciones, de tocarlas tú solo, quizás, a adaptarlas a una banda?
Pues no. ¿Por qué? Pues porque con quien tengo la banda es con Jorge Jiménez, que es con quien yo suelo actuar siempre, y él va a la percusión y yo a la guitarra, se sabe mis temas. Solamente he tenido que pasar los de la percusión a la batería, no he tenido problema. Y el bajo es David Torrico, que... Tanto yo me sé todas sus canciones como se sabe todas las mías y fue... bueno, te cuento. Cuando sí. La primera vez que toqué con banda fue en las fiestas de Leganés, hace 2 años, y se lo dije a David y a Jorge, chicos, pues mira, voy a tocar en las... tal, me gustaría tocar con banda. Venga, ensayamos 2 días y hicimos el bolo.
Ahí se ven las tablas.
Solamente tuvimos que ensayar 2 veces.
Es que hay músicos y músicos y... La verdad es que la suerte, bueno, y que te lo has ganado de tener esa banda, pues te facilita mucho las cosas. Fran, ¿cuántas canciones puedes haber compuesto a lo largo de tu vida? Así haciendo un recuento general, por centenares.
Las que tengo terminadas, no. Centenares no. No, porque yo también soy una persona que a la hora de componer tiene que ser. Me siento con un lápiz, tengo algo que decir, me siento con un lápiz y un boli, y lo escribo y saco la música y tiene que estar hecho en media hora. Si no está hecho en media hora, no. Tengo canciones todavía de 2, 3 años, 4 años que están hechas por la mitad y no las termino.
O sea, que no te consideras productivo, porque...
No. No.
Te lo tomas con calma, ¿no?
Sí, es que además creo que es como tiene que ser, es cuando tienes algo que decir. Yo no me puedo sentar a decir, voy a componer ahora, venga, a ver, voy a hablar de... No, es, tengo algo que decir y quiero decirlo. Cojo mi boli, cojo mi papel, lo escribo y toco según lo que tenga, pues así tocas, así haces las notas, así tocas para hacer esa canción que quieres decir esto. Y eso puede ser 2 canciones a la semana o puede ser 1 canción cada 5 meses.
Y la pregunta del millón, porque yo creo que no hay una ciencia sobre esto. ¿A la hora de componer, primero la letra o primero la música?
Pues, hombre, yo por lo menos en mi caso es, tengo algo que decir, entonces empiezo a escribir sobre eso y a la vez voy poniendo la música. Hago, digamos, un verso sobre lo que quiero decir, lo demás lo tengo en la mente, y entonces busco la música adecuada para esto que quiero decir. Entonces yo lo voy haciendo un poco a la vez.
¿Y a la hora de escuchar, qué prefieres? ¿O en qué te fijas más?
¿A la hora de escuchar un tema?
Sí.
Pues, hombre, intento que me pase una cosa que me pasaba cuando tenía 18 años, que era que no fijarme en nada. Simplemente disfrutar de la canción. Porque ahora, por ejemplo, no es un problema, ¿no? Pero suele pasar. Que escuchas un tema y estás escuchando, mira el bajo por aquí, mira la guitarra por esto, fíjate aquí la batería, fija tal. Y al final se ha pasado el tema y sí te has fijado en todos los instrumentos. Pero me apetece más echarme atrás en el asiento y disfrutar de la canción. Me da igual disfrutar del tema. O sea, puedo escuchar Tonchu, puedo escuchar Offspring, puedo escuchar Foo Fighter o puedo escuchar a David Torrico. O sea, estoy abierto a todo, lo único que disfrutar con él, con las canciones.
Esto que decías de separar los instrumentos es interesante porque quizá es una manera de volver a cuando eres un niño. Porque cuando eres un niño y no controlas tanto es como escuchar las canciones, todo junto, ¿no?
Claro.
Y luego ya empiezas a escuchar más música, empiezas a conocer los instrumentos y ya lo separas y te hace otra impresión, pero... ¿Tú has vuelto a escucharla?
Sí, prefiero hacer eso, prefiero. Y hay canciones que me gustan que la gente me dice, pero tío, ¿cómo te gusta esto? Sí, me gusta, me causa buen rollo, me relaja o me dan ganas de salir a la calle. O cuando estoy mal, me animan. Y a lo mejor es una canción que a la gente no le guste. Tío, ¿cómo? Pero sí, pues sí, tío. Porque es lo que a mí me hace sentir. No voy a fijarme en si la ha hecho Pepito, si la ha hecho tal, sino que la canción te llegue.
Fran, háblame de Los Contubernios Líricos, que es un proyecto que tienes desde 2005, creo, más o menos.
Sí, este año hacemos el 10º aniversario. Empezó Los Contubernios Líricos en 2003.
¿No? Pues mira.
Y este año hacemos el 10º aniversario ya de Los Contubernios Líricos. Entonces, pues bueno, Contubernios Líricos somos un grupo de gente que nos juntamos en Luarca, en Asturias. Vamos de todas las partes de España y nos juntamos en Asturias un fin de semana para cada uno hacer lo que quiera, lo que sepa o lo que le apetezca hacer. Es arte en la calle y está abierto para todo el mundo. Pues se puede hacer teatro, se puede hacer música, se puede hacer marionetas, puedes representar, puedes hacer monólogos, puedes hacer lo que quieras. Lo único que hay que hacer es contactar con nosotros y nosotros... Si podemos hospedar a la gente, la hospedamos. Si no, pues hay un camping, hay cosas. Y lo que hacemos es juntarnos allí ese fin de semana y pasarlo todos juntos y cada uno hacer lo que quiera, lo que le apetezca. Yo puedo estar tocando aquí con mi guitarra y por la tarde o por la noche tengo un concierto en esta plaza, el otro tiene aquí una actuación. Desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche es totalmente para artistas y para que la gente disfrute de ello.
Supongo que sales de ese fin de semana totalmente enriquecido y con una visión totalmente distinta, ¿no?
Sí, lo único que pasa, por lo menos en mi caso, que yo, por ejemplo, cuando subo me toca mucho el currar, el decir, el organizar las cosas, porque yo, por ejemplo, lo organizo aquí desde Madrid, luego está Pedro Gilzoni, el que lo organiza desde Luarca, y a mí me toca mucho, pues, llegar a ver ahora este grupo aquí, ahora esta historia allí, entonces me muevo mucho, pero es verdad que conoces muchísima gente con muchas ganas y eso te enriquece siempre.
Me da un poco de pena que haya que irse hasta Asturias para hacer estas cosas.
Sí, a mí me gustaría, y lo hemos hablado varias veces, poder hacerlo Leganés.
Sería total.
Sí, sería total, sí. Pero creo que es una cosa un poco imposible porque tendrían que dejarnos plazas, tendrían que dejarnos el centro de Leganés, juntarnos 20, 30 personas de grupos de tal, para que nos dejasen eso y poder ponernos donde quisiésemos a tocar o a representar una obra de teatro, que creo que la gente lo agradecería mucho durante un fin de semana, y creo que Leganés es un poco difícil. Allí la gente en Luarca, sobre todo las personas mayores, cuando hacemos esto, se acercan y nos dicen, gente de 80 años, y nos dicen, cuando yo tenía 7, 8 años, estábamos deseando que llegasen a estas fiestas porque venían los trovadores con sus carretas y se ponía en la plaza del pueblo a hacer esto que hacéis vosotros. Entonces, para nosotros, poder sentarnos aquí con 70 años o con 80 años a ver eso que yo he vivido con 8 años, pues, sobre todo la gente mayor, está muy agradecida de que hagamos eso.
Quizá porque están más acostumbrados, a lo mejor, a una unión mayor de los artistas. Luego hablaremos un poco de la situación que vivimos aquí en esta nuestra ciudad. Pero antes me comentabas que tienes un proyecto ahora de musicalizar un corto.
Sí, Juan José Bors, que es un chico de Asturias que hace cortometrajes. El año pasado, por ejemplo, fue nominado por su cortometraje El detective imaginario para en los premios de Asturias de cortometraje, y el anterior, que es el de Juega conmigo, este fue nominado en muchas más cosas, y este año está preparando el cortometraje que se llama Vino de Moras, y hablé con él y le he hecho la canción original del corto, se llama Vino de Moras. Me estuve hablando con él el miércoles pasado, el domingo me puse un ratito por la tarde, se la hice, y el martes la grabé y se la mandé.
Vino de Moras.
Vino de Moras.
¿Y se puede escuchar esto aquí en La Huella?
Yo tengo la guitarra, así que...
¿Te has traído la guitarra como buen músico? ¿Alguna claro. vez dejas la guitarra de lado o siempre...?
Sí, hombre, la suelo... Y más con los dos niños ahora en casa y tal, sí que la suelo dejar más de lado de lo que yo quisiese, pero cada vez que salgo y es para algo, siempre voy con la guitarra.
Pues es un honor que aquí, a las 9 de la noche de hoy, 21 de marzo de 2013, aquí en La Huella, ya sabes que estás en Ecoleganés, www.ecoleganés.org. Fran Rojas nos va a tocar en primicia.
Sí, sí, la canción está hecha el domingo, ya te digo. O sea, el martes la grabé en el estudio de David y de David Torrico, y bueno, es la primera vez que la canto que no sea en mi casa.
Pues es un auténtico honor que aquí en primicia tenemos a Fran Rojas cantándonos Vino de Moras, próximamente poniendo música a un cortometraje, así que disfrutemos de su música y de Fran Rojas.
Viento del norte con sol, cruzan cometas hechas de seda y de imaginación. Paseo descalzo en el césped, de cuatro hojas crecen los tréboles en mi interior. Y será algo mágico en tu vida, el niño que cuenta las horas. Beber de tu vino de mora, calmar la pasión contenida. Verano del 82, cuerdos por crecer. Que empiece la función, que no me es el papel. Verano del 82, duermo en las nubes. Si te crecen alas, ¿por qué no te subes? Puedo perderme en un libro, ser caballero, matar las sombras de mi habitación. Lluvia pegada al cristal, tardes de disfraces, se apagan las luces y sube el telón. Y ser algo mágico en tu vida, niño que cuenta las horas, beber de tu vino de moras, calmar la pasión contenida. Verano del 82, el turno del miedo sobre mi cama, un atrapasueños. Verano del 82, verdad o consecuencia, te roban secretos y algún que otro beso. Y algún que otro beso. Y algún que otro beso.
Gracias.
Bueno, Fran, preciosa, ¿eh? Preciosa. Verano del 82, eran otros moras. Tiempos.
Sí, es que el corto trata de eso, de unos chavales en el verano del 82, y no puedo decir más, porque como es un corto, si digo mucho...
Oye, ¿y cuándo vamos a poder verlo?
Pues en agosto me parece que lo estrena, en el Festival de Asturias de cortometraje y en los contubernios líricos.
O sea, que va de unos chavales en ese verano, supongo que descubriendo cosas.
Descubriendo cosas, sí. No puedo decir más. Me mandó el guión para que hiciese la canción sobre el guión.
Y ha salido esta maravilla.
Ha salido esto, sí.
Con solo 3 días de vida y viene Fran Rojas aquí a cantárnosla y estamos orgullosos de que la hayas estrenado aquí en La Huella.
Gracias. Al principio estaba tal porque estaba con los cascos y no me escuchaban nada. Entonces ya le he tenido que decir a Miguel Osa, que le tengo aquí al lado, aunque me está tocando la piernecilla por debajo, y le he tenido que decir que me quite los cascos para poder escucharme bien, porque si no, no me escuchaba nada.
Bueno, ya que te han nombrado, Miguel Osa, vamos a saludarle. Te hago un poco faena, pero buenas tardes, Miguel Osa.
Buenas tardes, Guille, ¿cómo estás?
Esto ha sido una sorpresa porque yo venía aquí al estudio a hacer el programa y me ha llamado el señor Miguel Osa, que es muy buen amigo mío y de Fran Rojas, y dice, pues que me acerco ahí a la radio a veros. Y entonces nos está... Porque Miguel Osa, pues cuando está, como que te transmite una paz que no sé, es algo que tiene él y yo me tranquilizo mucho cuando está él, aunque es un cabeza loca, pero... Ya vendrás aquí un día a contarnos tus experiencias. Está como con voto de silencio, yo no sé. No,
me parece raro que lleve aquí 3/4 de hora sentado a mi lado y esté con cara porque...
¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando me enteré de que venía aquí Fran, tengo la suerte de tener muy buena amistad con Fran desde hace años inmemoriales, cuando estaba el 600, cuando iba yo con mi primera guitarra a hacer canciones de M-Clan. Y luego encima, como yo a Guille es una persona a la que admiro, respeto y me deshago en elogios hacia su persona, pues dije, qué mejor día que hoy juntarme con estos dos grandes artistas. Y tenía curiosidad por ver cómo iba la entrevista, sobre todo pues para ponerme al día con Fran, con el cual ya hablaremos de negocios él y yo más adelante.
Cuando tú quieras. Tú sabes que yo siempre estoy para lo que...
Y en cuanto pueda venir aquí presentando nuevos trabajos, tranquilo, Guille, que...
Espero ser el primero.
Sí, sí, por supuesto.
Oye, yo iba a hacerle una pregunta a Fran, pero bueno, os la voy a hacer a los dos, aunque de Miguel Osa ya sé la respuesta de antemano. La pregunta es la siguiente. ¿Se liga más con una guitarra y con una voz bonita, sí o no?
Muchísimo. Pero mucho.
A mí me ha sorprendido Miguel porque pensaba que iba a decir que no.
Se liga con la guitarra. Es decir, una vez que estás encima del escenario y estás cantando, ligas. Pero te bajas del escenario y pasas a ser uno más. Y ojalá pudiésemos ir siempre con la guitarra, ¿eh, Fran?
Sí, sí, ¿no? Pero es verdad que cuando vas, coges la guitarra y vas a algún sitio, sí es verdad que, pues... Yo te digo, yo claro, yo ya no. Yo ya no porque yo ya estoy casado con mis niños y todo, ¿no? Pero es verdad que cuando eres más jovencito y vas con la guitarra a los sitios, siempre llamas más la atención, ¿no? O sea, estás en algún sitio, oye, Fran, venga, toca un temita, tal. Tienes 23, 24 añitos. Tocas, y es verdad que las chicas se fijan más en ti. Yo tengo a mi amigo Party, que está en Finlandia ahora, y cada vez que íbamos a algún sitio, él era el guapo y el que ligaba, ¿no? Hasta que yo sacaba la guitarra, cantaba, entonces al final me la llevaba yo. Y entonces él tenía una frase, todas las noches, siempre que nos íbamos, pues siempre decía, la puta guitarrita, macho. Porque siempre íbamos a los sitios y cada vez que sacaba, siempre decía, la puta guitarrita, macho. Me iba a ligar yo a este y al final te la ligaba.
Pero apurabas tú hasta el último momento sin la guitarra y luego ya...
¡Claro, hombre! Yo le dejaba a él que eso. No, él siempre se llevaba las guapas.
Oye, pues mira, Miguel, ya que estás aquí, yo te iba a citar antes porque, bueno, me has enseñado muchas cosas, pero sobre todo una principal, y es que tratas a tu guitarra como si fuera tu novia, como si estuvieras enamorado de ella o...
Es de la única mujer de la que me fío, por eso soy cantautor, de eso ya...
Pero es cuando descubra que la guitarra es macho. Se va a llevar una sorpresa.
Yo no sé si a ti te ocurre lo mismo, que estás enamorado de la guitarra, que no sé si hay una relación especial entre un cantautor y su guitarra.
Hombre, ahí sí, porque al final si quieres hacer algo y quieres expresar algo es con ella con la que lo tienes que hacer. Pero vamos, tampoco yo, para mí la guitarra es eso, es mi instrumento para poder hacer esto y es verdad que sí que veo a Miguel, ¿no? Cómo trata sus guitarras y como tal, y yo soy un poco más de la dejo ahí mismo y ya está.
Ah, eso es un amor, pero de otro tipo. Sí. Es que lo tuyo, Miguel, ya es un poco excesivo.
Sí, y... Miguel, hace falta ya una chica, ya, ¿eh? Queremos desde aquí, por favor, las chicas de Leganés que quieran un chico guapo, cantante, pues mira, el 91-693-3892 en estos mismos momentos y ponemos en contacto con él. Gracias.
Víctor Neva tiene algo que decir, que ha estado muy calladito.
Y... No, yo le quería hacer una pregunta a Fran.
Sí.
¿Cómo empezaste en esto? Quiero decir, eras joven y alocado y dijiste, tengo un mensaje, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Y aprendiste a tocar o sabías tocar y dijiste, ya que estoy...?
No, yo te cuento.
Cuéntame.
Gracias. Gracias por esa pregunta. No es verdad porque... Pues mira, yo empecé que desde pequeño, pues yo tenía mi radio de esa de grabar y entonces yo me compraba muchas cintas de grabar. Y lo único que hacía era grabar canciones y programas y canciones. Y estaba todo el día escuchando la radio y grabando con mis cintas. Y tenía mis cintas de 5 a 7, de 7 a 9 esta. Entonces yo llegué a tener, es que cientos y cientos de cintas de programas de radio grabados. Y a la vez yo me cogía mi cuaderno y me apuntaba los grupos que estaban saliendo. Pues este grupo con esta canción, pues esto tal. Y tengo un cuaderno, o dos o tres cuadernos llenos de lo que iba saliendo en ese momento apuntándolo. Entonces, claro, yo siempre estaba con la música y hacía letras, hacía historias, pero no me había tomado nunca nada en serio hasta que, pues eso, vino Luis Cano y me dijo, tío, pues podríamos hacer algo juntos y tal. Y ahí me lo tomé un poco más en serio, pero yo no empecé a tocar la guitarra hasta hace 10 años o por ahí. Yo antes solamente cantaba y componía las letras, pero empecé a tocar la guitarra hace 10 añitos o 11.
¿De qué iba la primera canción que compusiste? ¿Te acuerdas?
Sí, la primera canción que compuse la compuse con mi amigo Party. Teníamos los dos cosa de 15 años o por ahí. Te estoy hablando que tengo 37 ahora, o sea, hace... Imagínate. Pues teníamos 15 años o por ahí y pues trataba de eso, de...
De salir.
Esa chica, no, de esa chica que te gusta y que mira las estrellas con ella y te tomas en el césped y compartes y quieres que te dé un beso y esas cosas así.
Pero luego nunca se lo decías eso a la cara, a la chica. Esas no. cosas suelen pasar.
Claro, no. Por eso, para eso están las canciones, para que se escriba lo que no puedes decir.
Que luego normalmente no. tampoco la escuchaban nunca la canción. O sea, si se la escuchaban, se hacía la tonta y al final te quedabas tú con tu mensaje para
sí, ti. Ya está, sí, no, y no pasa nada.
Hemos hablado antes un poco de la situación de aquí de Leganés. Ya has dicho que, bueno, que...
Sí. Sí.
Complicado, ¿no?
Sí, me gustaría decir, por ejemplo, que ahora hemos vuelto al ataque con la Asociación de Músicos de Leganés. Este año estoy de vicepresidente y la cosa está complicada porque hay muchos grupos en Leganés y buenos grupos y con ganas de tocar, pero es que realmente tampoco hay sitios para que toquen. Sí, hay 3, hay 4 sitios para que toquen. Y entonces... necesitábamos un poquito el empujón del ayuntamiento, de que nos apoye en algunas cosas, en algunas historias, que no lo han hecho.
Precisamente antes ya estaba un poco difícil, pero precisamente coincide con las últimas elecciones generales, ¿puede ser?
Sí.
Perdón, las últimas elecciones de aquí, de municipales.
Sí.
Pues desde aquí hacemos un llamamiento, por favor. Intentaremos traer a alguien del ayuntamiento y que nos explique estas cosas y que tampoco cuesta nada relacionarse por lo menos con un colectivo importante que reúne a gente de aquí y que es cultura y es algo que hay que apoyar, ¿no?
Claro.
Pues Fran Rojas, yo me quedaría aquí contigo toda la tarde o lo que nos queda de tarde porque tenemos un montón de cosas de qué hablar. Ha sido un placer enorme tenerte aquí.
No, el mío, estoy me quedo alucinado. Porque yo, o sea, con 2 programas te lo hacéis que te cagas y no sé, lo lleváis muy bien y nada, un placer estar aquí con Guille y con Víctor.
Oye, ya sabes que esta es tu casa y que si quieres venir mañana mismo, bueno, mañana no tenemos programa, pero la semana que viene o
tampoco.
Cualquier momento... Puedes venir cuando
pues sí,
quieras,
sí,
porque esta
gracias,
es tu casa.
Gracias.
Bueno, es la casa de todos los músicos y bueno, Fran Rojas es el primer músico de aquí, el segundo que ha venido, y se lo agradecemos mucho. Os dejamos escuchando uno de los temas de Fran Rojas, de su vertiente más humorística, digamos, ¿no?
Sí.
Yo cuando lo escuché me...
Sí, está basado en una historia real, o sea...
Eso te iba a preguntar, me parecía un poco obvia la pregunta, porque, bueno, a lo mejor me ibas a decir que no.
No, pero... no, sí, está basado en cuando tenía 18 años, sales con los colegas, te vistes, te pones, piensas que vas a ligar, y cuando ya son las 5 de la mañana, lo único que te queda es irte a tu casa a poner el Canal Plus... Y una por qué no.
Y las rayitas.
Y una por qué no.
Las codificaciones.
Claro, lo que pasa es que como yo muevo los ojos así muy rápido para arriba y para abajo, pues no, casi no lo notaba.
Fran Rojas, muchísimas gracias por estar aquí en La Huella.
Gracias a vosotros.
Ya en otro pafeto, en la barra vemos 2 nuevos retos.
Pues nos quedamos sin tiempo, se nos ha pasado volando, yo no sé cómo lo hacemos, Nieva, pero no damos abasto.
Es que Fran tiene mucha coba, entonces es fácil.
Para este programa no puede durar hasta las 3, me quedaba aquí cascando.
Sí. Bueno, nos regaña Rubén, que es una persona que nos ayuda muchísimo aquí en Leganés, al que agradecemos que esté aquí con nosotros. Os dejamos con la música de Fran Rojas, con su canción Muy Mal Se Nos Tiene Que Dar. Nosotros nos despedimos, ha sido un placer. Ya sabéis que estáis en La Huella, que podéis buscarnos en las redes sociales. La Huella en facebook.com/lahuellaeco. Twitter, @lahuellaecoleganes. Víctor Nieva, muchísimas gracias, como siempre.
Un placer.
Un placer compartir contigo este ratito. Y a vosotros, los oyentes, os vemos la semana que viene, no, la siguiente, justo después de Semana Santa. Aquí estaremos a las 8 en Ecoleganes. Muchas gracias.
Hemos fallado la tercera. No pasa nada, siempre fallamos la tercera. Las 5 de la mañana. Y me está empezando a gustar tu hermana. Ya se está haciendo tarde. Y me está empezando a gustar tu madre. Hemos fallado la cuarta. Por respeto siempre fallamos la cuarta.